Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a Reformando tu Vida con el Pastor Valentín Alpuche. Les agradezco mucho que nos sintonice todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Reformando tu Vida es un ministerio de nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Nuestra iglesia se congrega todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro servicio en español. Estamos ubicados en la calle James, número 235 en Shafter, frente a la biblioteca pública. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Reciban un cordial saludo y el día de hoy quiero compartir la palabra del Señor con ustedes del libro de Eclesiastés, capítulo 12, en los últimos versículos del capítulo 12, que también es el último capítulo del libro. Quiero centrarme en los versículos 13 y 14. Pero quiero leer también, para tener un poquito más de contexto, Eclesiastés 12, del 9 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia a la mano, puede acompañarme en la lectura, y si no, puede escuchar con atención la palabra del Señor, que dice así, Eclesiastés 12, 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, que Él escriba su palabra en nuestros corazones. Vamos a hacer una oración antes de iniciar con nuestra explicación. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por la vida que nos regalas, por el aire que respiramos, por tu dirección, Señor, que encontramos revelada en la Escritura, para no irnos por el camino, por el sendero de la maldad y de la condenación. Oh Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos pues que nos ayudes a leerla, a atesorarla y vivir conforme a ella. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía cada día, especialmente para entender tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amados hermanos, Eclesiastés 12, 13 y 14. Ahí va a estar nuestro pasaje de estudio o meditación en esta mañana. Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Y Salomón fue un hombre muy sabio y no le negó nada a su corazón de lo que deseaba. Él recibió sabiduría de Dios, pero sabemos que conforme avanzó su largo reinado, Salomón empezó a despreciar la sabiduría de Dios para confiar en su propia sabiduría. Pero Salomón, al final de su vida, se dio cuenta de que la única sabiduría por la cual vale la pena vivir es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre nos puede traer placer, satisfacción temporal, pero a la larga su camino es camino de muerte, porque no tiene a Cristo en su centro, como su fundamento, como su meta. La sabiduría humana, la sabiduría del mundo, la sabiduría que no proviene del Padre de las luces, es una sabiduría que se revela en contra de Dios, del perdón, de la salvación, de las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Y Salomón sabía eso. Por eso es que escribe Eclesiastés, para que entre otras cosas aprendamos que todo es vanidad. No tiene sentido cuando nuestra vida no está injertada en Cristo, quien le da significado y sentido a toda la vida. Después de disertar sobre diferentes tópicos, Salomón llega a la conclusión en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Él dice: el fin de todo el discurso oído es este. De todo lo que él ha dicho en los 12 capítulos de Eclesiastés, el fin, el propósito de todo el discurso es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuevamente, Salomón empezó su reinado muy joven y empezó con el pie derecho, por así decirlo, por la gracia de Dios. Él se sometió a Dios y temía a Dios. Pero después se empezó a apartar de Dios y ya no lo temía como debería. Y Salomón, al final de su reinado, llega a esta conclusión, que el fin de toda la vida, en realidad, no solamente del discurso de Eclesiastés, ya que el discurso de Eclesiastés tiene que ver con toda la vida, en realidad. El fin, el propósito de toda la vida, para que nuestra vida tenga sentido, dirección, propósito. El fin de toda la vida, el propósito de toda la vida es temer a Dios. Pero ¿qué significa temer a Dios en la Biblia? Primeramente debemos decir que no significa tenerle miedo a Dios, como si Dios fuera un Dios malo que se deleita en espantar y castigar a los hombres. Ese no es el miedo de la palabra de Dios. Sin duda Dios es poderoso. Sin duda Dios puede exterminarnos en cualquier momento. Pero Él no es un Dios que se goza en la maldad. Él no es un Dios que, al igual que nosotros, está lleno de rencor y actúa con base en sus emociones de ninguna manera. Él no cambia. Él es un Dios de amor, de gracia, pero Él también es un Dios justo. Es un Dios que paga conforme a nuestras obras. Entonces, en la Biblia, temer a Dios significa conocer a Dios. Significa conocer a Dios. Pero la Biblia misma nos enseña que los hombres tienen un conocimiento general de Dios. Saben que hay un creador. Saben que de alguna manera el mundo no puede existir por sí mismo sin ningún ser superior, sobrenatural, que lo sostenga. Las cosas no pueden existir de la nada. Las cosas no pueden subsistir simplemente por sí mismas. Hay algo o alguien que tiene que mantenerlas. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios se revela en la creación. Y los hombres tienen cierto conocimiento de Dios, pero ese conocimiento que obtenemos de su revelación general en la creación, en los eventos de la historia, en nuestra propia conciencia, en nuestra propia persona, no es suficiente para conocer a Dios de una manera salvífica, salvadora, redentora. Para conocer a Dios, a este Dios de pacto, a este Dios fiel a sus promesas, a este Dios creador y redentor, necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo. Salomón le escribe especialmente a los del pueblo de Israel, que eran el pueblo de Dios. Le escribe a los hijos de Dios, a los cristianos en general. Nos escribe a nosotros. Nosotros que percibimos o debemos percibir el mundo no como los paganos o incrédulos, mas sin embargo muchas veces vivimos como ellos y pensamos encontrar nuestra satisfacción en otras cosas. Salomón, nos dice: el fin y el propósito, el significado de toda la vida es temer a Dios, es conocerlo como tu Señor y Salvador, como tu Creador y Redentor. Es tener una comunión íntima, cercana con Él. Es que tu corazón cambie, se regenere, se convierta. Pero nada de esto puede suceder sin la obra poderosa del Espíritu Santo. No podemos tener fe en Dios sin la obra del Espíritu Santo, porque la fe, ustedes lo saben, la fe no es algo que el hombre produce. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer, pero incluso esa fuerza para creer, esa actividad de confiar en Dios, es dada al creyente. Entonces, temer a Dios significa conocer a Dios de una manera redentora, es decir, como nuestro Dios que envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos, redimirnos de nuestros pecados, librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Por lo mismo, cuando conocemos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, cuando llegamos a tener esta relación de salvación con Dios, entonces, vamos a reverenciar a Dios, vamos a respetar a Dios, vamos a someternos a Dios. Todo eso implica temer a Dios, reconocerlo como el Dios Altísimo, como el Dios Todopoderoso, como el Dios que creó todas las cosas visibles e invisibles, las grandes y las pequeñas, como el Dios que está llevando a este mundo hacia el fin que Él ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Es someternos y respetar a este Dios como el Dios que no solamente creó, sino sustenta su creación, sustenta nuestras vidas, nos da la salud para trabajar, la energía para ganar el sustento, que hace crecer la vegetación, los árboles, las flores, que nos permite respirar, que nos da una casa, que nos da medios de transporte, etcétera, etcétera. Temer a Dios implica entonces reconocerlo como el Señor de toda nuestra vida y no querer apartarnos de Él ni en pensamiento ni en palabra, y desear que todos los aspectos de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, estén sometidas al Señorío de Cristo, que no quede nada fuera del control de Dios. ¿Temes a Dios de esta manera, hermano, hermana? ¿Realmente te sometes a Él? Y temer a Dios es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Muchas veces no entenderemos la actuación de Dios, pero el cristiano tiene que saber que no andamos por comprensión o conocimiento o razonamiento. La Biblia dice que andamos por fe. Y esa fe implica conocer a Dios como Él es, implica confiar en ese Dios e implica tener la seguridad de que aunque hay cosas que no entendemos y son muy difíciles, cosas que suceden en nuestra vida, detrás de todo ello está la mano soberana, controladora y gobernadora de Dios. Temer a Dios significa que aún las cosas malas que suceden en nuestra vida redundarán para nuestro bien. No así lo dice Romanos capítulo, primeramente Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Temer a Dios significa que no importa lo que sucede en nuestra vida, si estamos en Cristo, en unión con Él, nada ni nadie nos podrá condenar. Y por eso luego, en Romanos 8:28, Pablo dice, y sabemos, es decir, estamos convencidos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es con a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, hermanos, eso significa temer a Dios. Pero ay, ay, ¿cuántas veces nosotros, los cristianos, somos los primeros en renegar de Dios? Amamos más las bendiciones de Dios que a Dios mismo. Condicionamos a Dios, ¿cierto o no? Y nuestro temor es meramente condicional, es meramente externo. Depende solamente de las circunstancias favorables a nuestro alrededor. Si me va bien en mi trabajo, si tengo salud, si puedo comprarme esto o lo otro. Oh, amo a Dios y voy a la iglesia y canto y me emociono y brinco y aplaudo y todo lo demás. Ah, pero cuando vienen las pruebas, ya no temo a Dios. Porque no hemos entendido el carácter de Dios. Porque no estamos siguiendo a Dios por lo que Él es, sino por lo que nos da. Y no es que sea malo seguir a Dios por lo que nos da, pero primeramente tenemos que conocer a Dios como Él es y confiar y depositar toda nuestra vida en Él, independientemente de las circunstancias que acaecen en nuestra vida todos los días. Temer a Dios es algo que se va a demostrar con acciones externas. Particularmente, temer a Dios no es solamente un servicio de labios, sino tenemos que demostrarlo en nuestra vida. Y la manera en que uno teme a Dios es lo que dice Eclesiastés 12:13 después. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Parece que Salomón nos está diciendo la manera correcta de temer a Dios es obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Significa conocer la voluntad revelada de Dios en la Biblia, no actuar con base en tus sueños, en tus imaginaciones, en tus emociones y sentimientos cambiantes. Significa que apelamos a la palabra de Dios para vivir como cristianos, para obedecer a Dios. No es lo mismo que dice Jesús. El que me ama, dice Jesús, guardará mis mandamientos. Ahí está la clave. No vas a guardar los mandamientos de Dios para ser salvo, sino que guardas los mandamientos de Dios porque ya eres salvo. Ya Dios te ha salvado y tu obediencia a los mandamientos de Dios es una expresión de tu salvación, de la fe verdadera que el Espíritu Santo ha implantado en tu vida. De manera que obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es vivir de una manera perfectamente libres, agradando a Dios, sirviendo a Dios, porque ya nos salvó, no para ser salvos. Así pues, no debemos olvidar que el servicio del cristiano no es solamente de labios, sino que el servicio del cristiano es de labios y de hechos, de acciones. No solamente, dice Santiago, debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más importante en la vida, hermanos, que temer y guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. Así es. Pero eso no quiere decir que porque suena sencillo es simplista, carente de profundidad o de significado, de ninguna manera. Temer a Dios y guardar sus mandamientos abarca la totalidad de nuestra vida, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones. Temer a Dios significa temerlo en el hogar, en el matrimonio. Guardar los mandamientos significa ponerlos en práctica en la familia, con los niños, en el trabajo, cuando te sientas en el computador para mirar cosas que no debes, ahí tienes que recordar, soy hijo de Dios y no debo hacer esto. Guarda los mandamientos de Dios. Si eres mecánico, si eres alguien que arregla cosas, ahí tienes que poner en práctica los mandamientos de Dios. No vas a hacer un remedio ahí todo malo y chueco y decirle luego al cliente que está bien. No, entonces no temes a Dios. No vas a mentir, no vas a estafar, no vas a aprovecharte de tu prójimo, vas a ser generoso, vas a dar, vas a compartir. ¿Se dan cuenta? Esto es el todo del hombre, hermanos. Y cuando vivimos así, hay alegría en nuestro corazón. Estamos contentos con lo que Dios nos da y con lo que no nos da también. Para terminar, el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A Dios no lo podremos engañar, hermanos. Nosotros somos transparentes delante de Él. Es decir, Él nos ve tal y como somos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y las cosas externas de nuestra vida. No hay nada que podamos ocultar de Él. Y hermanos, si nosotros realmente tememos a Dios y guardamos sus mandamientos, no vamos a vivir confiando en nosotros mismos. ¿Quién puede en el día del juicio de Dios decir, yo voy a permanecer de pie y con base en mis obras seré declarado inocente, seré absuelto de toda condenación? ¿Quién puede permanecer delante del Dios Santísimo, tres veces santo? Nadie. Entonces, si Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, necesitamos a alguien que nos represente, a alguien que cubra nuestros pecados, para que entonces las obras de ese alguien, esas obras perfectas que Él realizó en nuestro lugar y a nuestro favor, para nuestro beneficio, sean las obras que Dios vea. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él y en Él y por Él que solamente podremos ser declarados inocentes en el día del juicio. Es solamente a través de Él que todas nuestras obras llegan a ser buenas, no en nosotros mismos, porque en nosotros mismos nuestras obras son malas. Pero en Cristo somos purificados y presentados sin mancha y sin arruga. ¿Cuál es lo más importante en la vida del ser humano, en la vida del creyente? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Le saludó al pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. 661-910-2898. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Reformando tu Vida, un ministerio de nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Que el Señor los bendiga.